Bienvenidos a este espacio R+, un podcast en el que platicamos con proyectos musicales de Latinoamérica y otras partes del mundo, por supuesto. Les saluda Roberto García y antes de dejarlos con la entrevista de este episodio, quiero invitarlos a formar parte de nuestra comunidad en Patreon, ya que con su aportación podemos seguir produciendo este espacio donde los músicos hablen de sus ideas y su trabajo con total libertad. Por $1 al mes tendrán acceso temprano a las entrevistas. El día que las grabamos es el día que las compartimos en Patreon. Eso es una semana o 15 días antes de que se publiquen en espacios como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music y más plataformas. Eso es por $1 al mes. Por $3 o más al mes tendrán acceso temprano a las entrevistas, agradecimientos en todos los programas. Se convierten en una especie de productores ejecutivos de este espacio. Además, acceso a episodios especiales. Estamos trabajando en algunos reportajes, queremos hablar de libros, queremos hablar de películas, de documentales, de series, todo lo relacionado con la música y la cultura popular. Eso es por $3 al mes o más. No me queda más que invitarlos a que visiten patreon.com/R+. Eso es R+. Y de antemano, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Ahora sí, los dejo con la entrevista de este episodio. Bien, pues ya estamos enlazados con Pablo Habitual. Él está presentando su tercer álbum. Bueno, ya tiene varios días, varias semanas afuera. Este tercer disco se llama Qualia, pero bueno, para platicarnos de él y más detalles de este buen proyecto musical, pues ya está conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a este espacio.
Hola, Roberto. Muy bien, muchas gracias. Aquí contento, feliz de sacar este material. Súper feliz.
Oye, estaba revisando plataformas y un poco tu material y encontraba que este tercer disco, quizá musicalmente hablando, tiene más relación con tu primer álbum que con el segundo. Sin embargo, hay varios elementos que juegan dentro de este tercer disco. Platícanos un poco desde cuándo lo estás trabajando y qué ideas o conceptos son los que te interesan desarrollar en este.
Claro, pues mira, en realidad es una mezcla de los dos, pero sí pareciera que tiene más relación con el primer álbum, ya que pues es rock, hay letras, hay palabras, ¿no? Y en el segundo es más que nada ambiente, es un disco instrumental el segundo. Y este tercero, pues sí tiene una fuerza, ¿no? Tiene ya una madurez. Y empecé a trabajarlo desde 2017 y acaba de salir este año. Y me tardé tanto también porque me dedico a producir a otras bandas y creo que tiene mucho que ver también con esa madurez, con la madurez de aprender de otros proyectos en los que he estado, ¿no? Produciendo o también de ingeniero de audio. Y bueno, pues por fin salió, estoy muy contento y creo que es parte también de mi proyecto no definirme tanto, ¿no? Como estar cambiando un poquito de entre disco y disco, ¿no?
Justo vivimos una era en la que los públicos, tanto las bandas, los medios, somos ya bastante híbridos, consumimos música de todos lados y de todos los géneros, lo que también permite una libertad a los músicos en cuanto a tu proyecto musical, justo cómo abordas la libertad sin tener que encasillarte en un solo género, en una sola idea o concepto.
Mira, creo que es algo que ha existido desde hace bastante tiempo. Creo que el ejemplo más claro es The Beatles. Cuando escuchas, por ejemplo, un disco como Revolver, es un álbum que de una rola a otra es muy distinta, ¿no? De repente tienes Yellow Submarine, que es una canción para niños, y de repente tienes otra rola, no sé, como Tomorrow Never Knows, que es el principio de la psicodelia, básicamente, ¿no? Todo en un mismo álbum. Y para mí es importante estar cambiando, es importante no encasillarme en un solo género, sino más bien usar mi proyecto y mi vida como un experimento sonoro, ¿no? Un taller de creatividad, de romper un poco con los límites, con las barreras que de repente tenemos los artistas, de decir, bueno, pues yo hago este tipo de género, ¿no? O romper con eso, sin tener que decirlo, ¿no? Pero romper con eso creo que es un poco complicado. Con todo y de que sí, o sea, ya el público consume más de todo, un poquito más de todo, pero el artista creo que sigue encasillado un poco.
Oye, justo cuando te toca trabajar desde el lado de la producción, por un lado hay una especie de switch que cambia de Pablo Vittar el proyecto a cuando tienes que trabajar con otros artistas.
No, realmente no. Lo que sí cambia el switch mucho es Pablo Habitual haciendo letras, Pablo Habitual siendo el ingeniero del estudio o Pablo Habitual haciendo música. Es como que distinto, como que me doy tiempos. Sí me aviento de repente, no sé, tal vez tiempo como para nada más componer, después tiempo para nada más mezclar, tiempo para nada más hacer letras. Y lo voy juntando, ¿no? Pero sí me doy como, sí pasa un cambio, ¿no? Sí pasa un cambio tanto en las actividades que tengo que hacer diario para inspirarme, ¿no?
Claro, oye, no, adelante, adelante.
Sí, pienso, por ejemplo, en las letras, pues es importante estar leyendo, es importante estar viendo algo que te mantenga como activo y que te dé ciertas palabras, ¿no? Algo de donde puedas ir tomando ese lenguaje. Y para la parte de estar mezclando, pues creo que es muy importante estar escuchando mucha música, ¿no? Al igual que al momento de hacer la música, ¿no? Es importante estar escuchando mínimo un disco diario.
Eso es bastante interesante. Hace rato hablábamos de cómo en algún momento de la historia los músicos y los medios y los públicos simplemente nos encasillábamos en algo, escuchar solamente un solo estilo de música. Quizá el mejor ejemplo de ello es el público del rock, que ahora se ha vuelto bastante conservador y reaccionario. Pues pensaba también en cómo los músicos logran romper eso, pues, a la hora de componer, a la hora de hacer música. ¿Cómo no solo pensar en eso, ¿no? En el público, sino también hacerle caso a la necesidad creativa.
Claro, mira, quien está pensando en el público, quien está pensando en dinero, no estoy peleado con eso, pero no es definitivamente el eje ni la razón de por qué lo estoy haciendo, ¿no? Hay mucha gente que lo hace así, pensando como en su proyecto como un material, y yo lo veo más como arte, ¿no? Trato de verlo como una parte artística, como una parte muy personal. Creo que mis letras y también la música que hago es muy visceral en ese sentido, ¿no? Y hay gente que no, hay gente que sí trata como de complacer a la audiencia desde el momento en el que pisa el estudio, desde el momento en el que agarra la pluma y se pone a escribir, ¿no? Y dice, bueno, tengo que hacer una canción de amor que, ¿sabes? O sea, creo que eso es lo que creo que no cuadra con lo que soy, ¿no? Con mi proyecto.
Claro, oye, platícanos un poco más de cuál es este tercer disco. Entiendo que fue grabado aquí en México y en Las Vegas. ¿Qué sabores y qué ideas también podemos encontrar en él?
Sí, ¿cuál es mi tercer material discográfico? Y es un álbum que tiene distintos conceptos y distintas limitaciones, tanto en lo técnico como en mis objetivos, ¿no? De conectar con el público, en el sentido de que para empezar, Qualia, el concepto de Qualia es una cuestión subjetiva, es todo lo subjetivo, todo lo que sentimos, todo lo que aprendemos, cómo sentimos el tiempo y cómo esto pues es algo intransferible, ¿verdad? Entonces, a partir de esta palabra que llegó a mí, dije, bueno, quiero hacer un disco que cuando lo escuche, cuando esté cantando esto, hable más de una cuestión introspectiva que de una cuestión de imágenes, ¿no? De no generar tantas imágenes en el escucha, sino más bien generar sensaciones introspectivas. Y creo que lo logré bastante bien. Otra diferencia que tiene a comparación de otros proyectos que he hecho es que está todo grabado por músicos, por personas, o sea, es una banda de rock en verdad tocando, sin pasar por tanto por la computadora, ¿no? Tanto por el abuso de la tecnología que de repente tenemos y me gusta mucho y también es algo que quiero experimentar y explorar. Pero no, en este disco quería enfocarme más como en este sonido setentero un poco. Y de hecho hay muchos instrumentos que se grabaron con baterías setenteras, guitarras setenteras, amplificadores viejos, consolas setenteras clásicas, ¿no? En una de esas consolas se grabó el Dreams de Fleetwood Mac. En otra, igual una SSL, grandes consolas inglesas, ¿no? Busqué ese sonido en específico. Sí, era muy importante para mí como definir eso. Y en cuanto a el sonido, creo, y la experimentación del álbum es particular porque entré a grabar y tenía la música, pero no tenía letras, no tenía melodías vocales, y fui definiendo qué era lo que me estaba diciendo la música y nada más como apoyarlo un poco con la letra, ¿no? Entonces sí fue un viaje, realmente fue un viaje muy único, de repente muy complejo, pero fueron limitaciones que me fui creando, ¿no? Generando.
Platícanos un poco de la estrategia, porque conocimos al menos 5 tracks de este disco poco antes de que saliera el disco completo. Y mi pregunta es específicamente, estos tracks que ya conocíamos a la hora de venir acompañados de todo el disco, ¿cambia su personalidad o podemos consumirlo o entenderlo como piezas separadas también?
Un poco hay piezas que sí están relacionadas, que sí tienen que ver, tienen una coherencia, pero creo que eso es algo muy personal. No es algo que sea como tan evidente realmente. Pero creo que pasa así, ¿no? Con todos los compositores realmente. O sea, tratan de capturar un momento, tratan de capturar también, tratamos de capturar el tiempo en música, ¿no? Y creo que eso es lo maravilloso de no sé, los Beatles, David Bowie y todas estas bandas que eran muy prolíficos y no se preocupaban tantísimo por la parte técnica. Sí era muy importante, pero era más importante para ellos ir sacando nueva música, ¿no? Y creo que eso es algo que aprendí con este disco, ¿no? O sea, me tardé muchísimo en hacerlo. La verdad, creo que la estrategia que tuve no fue la mejor, pero es difícil también porque ya nadie hace LPs, muy pocas personas hacen LPs ahora. Creo que la gran mayoría están sacando sencillos o EPs. Y bueno, así se maneja la industria ahora, pero para mí era importante tener un álbum completo, ¿no? Que fuera un viaje de principio a fin. Y ir llevando de la mano a la escucha, ¿no?
Claro. Oye, si este disco comenzó a trabajarse en el 2017, pues ¿qué momento de Pablo Habitual está representando y en qué momento está Pablo Habitual en este 2021?
Sí, justo a eso me refiero un poco con que me equivoqué, porque normalmente las canciones, la música, luego se comparan mucho con fotografías, ¿no? Y pues esto que hice fue como un video. Fue una película, así como el irlandés o el padrino, que se tardan así muchísimo, ¿no? En ese sentido, de que me tardé muchísimo en hacerlo, pero capturó ese momento, capturó el momento de Las Vegas, capturó el momento de estar aquí en México, de una ruptura también muy fuerte que tuve. Y, en fin, básicamente es eso, y mi objetivo ahora es hacer esas fotografías. También me tardé tanto porque estuve pues produciendo a otros proyectos y la pandemia me hizo darme cuenta que era momento, ¿no? De acabar con este material, ¿no? No abandonarlo y terminarlo, sacarlo.
Claro, oye, pues, ¿cuál es el plan entonces? Ahora el disco está afuera, supongo que vendrá una etapa de promoción, pero ¿qué hay en la agenda de Pablo Habitual?
Mira, lo que sí ahorita es, estoy ahorita en un proceso de composición y voy a entrar al estudio yo creo que el próximo mes. Tengo varias canciones que hice a la par de Qualia y que fue interesante, fue un poco frustrante la verdad porque estaba componiendo pero todavía no acababa los temas que salieron en Qualia, ¿no? Entonces era un poco frustrante como aferrarme, ¿no? A estas canciones. Y bueno, ahorita tengo material, suficiente material como para meterme a crear otro disco. Y justo es en lo que ando haciendo ahorita. Y claro, la promoción justo el viernes, este viernes, sale el álbum en físico. Lo pueden encontrar en mi página de internet, www.pablohabitual.com. Y salió en versión CD. Y espero pronto sacarlo en versión vinilo también.
Perfecto. Oye, ¿dónde podemos estar al pendiente pues de estos lanzamientos y más noticias que tengas?
Claro, en www.pablohabitual.com, ahí es como el mero mole. Y también me pueden encontrar en Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, como @pablohabitual.
Pues no hay pierde para encontrar tus redes y tus plataformas. De todos modos, los vamos a dejar en la descripción de este podcast. Pablo, de verdad, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y espero que les guste mucho el material. No olviden seguirme también en Spotify o Apple Music, su streaming de preferencia.
Pues ahí está la invitación. Este espacio está a la orden para futuros estrenos y noticias. Pablo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, al contrario.